Hoy en la tarde de COPE tenemos a un hombre que es premio Nobel de la Paz, es un activista contra las armas nucleares, Carlos Umaña. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por recibirme.
Carlos, estamos por primera vez, yo creo que mucho tiempo, preocupados por cómo está el riesgo nuclear en el mundo. Estamos preocupados porque la guerra de Ucrania nos ha vuelto, a los que habitualmente no pensamos en armas nucleares, hemos vuelto a pensar que el peligro de una guerra nuclear de alta escala se puede producir. De hecho, en este programa durante algunos días hemos analizado ese posible riesgo. Hay una cosa que se llama el famoso reloj del apocalipsis, que es simbólico, ¿no? De cómo se acerca el apocalipsis del planeta en función del riesgo nuclear. ¿Cómo está ese reloj en este momento, Carlos?
Sí, bueno, Fernando, el reloj del apocalipsis, y cabe señalar que es una herramienta pedagógica, ¿no? No son segundos hacia la medianoche que hay gente que dice, faltan 2 minutos,
Para que se
¿cuándo
acabe el
pasan esos
planeta,
2 minutos?
¿no?
Sí, exacto. Entonces es una forma de medir el riesgo, siendo la medianoche una guerra nuclear a gran escala. Ahora, mucha gente se está enterando de este riesgo ahora. Y está abriendo los ojos ante el riesgo, la situación riesgosa, pero ya lleva algunos años en que ha estado bastante alto, ¿verdad? En el 2023 estuvo a menos 90 segundos y ese riesgo continúa estando así. Menos 90 segundos, el riesgo más alto de la historia. Cuando hablamos de la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, 1962, 1963, estuvo a menos 12 minutos. Luego el riesgo aumentó con las Star Wars en los 80s, cuando hubo un momento de muchísima tensión entre la Unión Soviética y Estados Unidos, llegó a estar a menos 3 minutos, pero luego cuando terminó la Guerra Fría llegó a estar a menos 17 minutos, que es el tiempo donde hubo la más baja tensión históricamente.
¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tanta tensión en este momento? ¿Es la guerra de Ucrania o hay otros factores?
La guerra de Ucrania principalmente, pero no solamente la guerra, sino también los factores asociados. Ahora, el boletín de científicos atómicos explican el riesgo en tres, dan tres factores principales. El primer factor sería la ligereza con la que los líderes de los países nucleares hacen amenazas con sus arsenales nucleares, ¿verdad? Estamos viendo las amenazas que se hacen tanto entre Putin y, bueno, y la contraparte, Estados Unidos y la OTAN, donde en lugar de desescalar, en lugar de estigmatizar las armas nucleares, que es lo que correspondería, más bien hay un juego de quién es el más valiente. Y este juego se está dando cuando se han caído algunos mecanismos de control bilateral, como era el acuerdo de fuerzas intermedias entre Estados Unidos y Rusia, el START, que también prácticamente no está funcionando en este momento. Es un acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos. Y bueno, ese es el primer factor. El segundo factor es la crisis climática y cómo la crisis climática tiene pues, la posibilidad de generar y agravar conflictos bélicos. Y el tercer factor es la alta dependencia de sistemas automatizados en los arsenales nucleares y la posibilidad de detonaciones accidentales.
Bueno, pues vamos por partes porque son muchas cosas.
Vale.
Pero hay una cosa que a mí en los últimos meses me ha sorprendido y es que con motivo de la guerra en Ucrania se ha hablado, pero no como una hipótesis lejana, sino como algo que podía suceder en cualquier momento, se ha hablado de las armas tácticas nucleares. Es decir, a ver si lo explico bien y tú me corriges si me equivoco. Hay armas nucleares con una gran potencia. Y hay armas tácticas que tienen menos potencia, que serían para aplicarlas pues en un sitio que solo se viera afectado ese sitio, en principio como idea, que tienen 1 kilotón. Hay que tener en cuenta que la bomba que se utilizó en Hiroshima tenía 15 kilotones. Hay quien, cuando habla de armas tácticas nucleares, pues bueno, dice que no es para tanto lo de las armas tácticas.
Y ahí eso es un gran error, ¿verdad? Porque no existen las armas nucleares pequeñas, ¿verdad? Cuando hablamos de tácticas o estratégicas, lo que estamos hablando es del vehículo en lo cual se transportan las armas nucleares. Y hablar de tácticas como un eufemismo, un arma nuclear pequeña, es
Sí.
una forma de justificar la existencia, justificar el uso o incluso la retórica
Sí.
nuclear en un contexto bélico. Las armas nucleares no se pueden controlar los efectos. Un kilotón de un arma nuclear, tenemos que tomar en cuenta la radiación que genera. Y hay que ver que las armas tácticas, la de Hiroshima también era un arma táctica, por
Sí.
ejemplo. Y las armas tácticas van de un kilotón a más pequeña hasta 100, 200 kilotones.
Ya.
Las termonucleares, que hablamos de megatones, es decir, millones de toneladas de TNT, estamos hablando de más de 1000 veces la potencia de Hiroshima. Esas generalmente están en los misiles balísticos intercontinentales, las
Ajá.
estratégicas. Pero, a ver, con las armas nucleares, hay que repetir, no se pueden controlar los efectos, no
Sí.
respetan fronteras. Y es muy probable que ante el momento cuando se utiliza un arma nuclear, por más pequeña que sea, no solamente ese efecto se vuelva en contra de quien la usó, sino que también se rompe el tabú nuclear y eso pues
Ya.
puede dar lugar a una gran cantidad de malos cálculos y malos entendidos.
O sea, si por ejemplo en el frente ucraniano para, no sé, frenar una cierta ofensiva se utilizara un arma nuclear de un kilotón, no podemos pensar que el conflicto siguiese localizado. O sea, tanto del punto de vista de la radiactividad como desde el punto de vista estratégico, la onda expansiva sería incontrolable.
Es que tampoco tendría sentido utilizar un arma entre comillas pequeña, porque las
Sí.
armas nucleares no están hechas para tener un efecto contenido, sino para generar una destrucción masiva.
Ajá.
¿Verdad? Si uno quiere hacer un efecto contenido, usa explosivos convencionales que
Ya.
tienen esa fuerza explosiva. Entonces, cuando estamos hablando de un arma nuclear, es otra cosa, ¿verdad? Es un arma nuclear que no está hecha para acabar con blancos militares específicos,
Ya.
sino para generar una destrucción a gran escala, incluida la muerte de muchos civiles y del ambiente.
O sea, no hay armas nucleares tácticas.
A ver, tácticas en el. No hay armas nucleares pequeñas.
Ya.
Tácticas son las por el vehículo, ¿verdad? Porque puede haber como un tipo de bazooka donde se puede transportar
Ya.
unipersonal o que se transportan a través de un avión, qué sé yo, ¿verdad? Esas son las tácticas. Los que se denominan tácticas porque no son los misiles balísticos intercontinentales, que son las estratégicas.
¿Por qué ha aumentado el riesgo nuclear si, según los últimos informes, yo no sé si tengo un dato poco actualizado, se había ido reduciendo el arsenal?
Se ha ido reduciendo el arsenal, pero en sí no el riesgo, porque estamos hablando de que se han ido guardando o deshaciendo las armas que estaban almacenadas, que no estaban desplegadas, que no estaban apuntando hacia los otros países, ¿verdad? Actualmente hay son unas 3.800 más o menos lo que se calcula que entre Estados Unidos y Rusia hay desplegadas y en estado de alerta máxima hay unas 200, perdón, 2.000. 2.000, eso significa estado de alerta máxima que están listas para ser detonadas en minutos. Entonces, se ha ido aumentando el
En
riesgo.
un minuto.
Sí. O sea, estos misiles balísticos intercontinentales, se
Sí.
llaman, en Estados Unidos le dicen Minuteman, porque desde el momento en que se da la orden hasta el momento en que hasta que despega el misil, tarda 1 minuto y tarda aproximadamente unos 26 minutos en atravesar medio mundo,
¿Y quién
¿verdad?
tiene el botón rojo de eso?
Es, bueno, en Estados Unidos se sabe cuál es el protocolo a ciencia cierta, que es el presidente, la
Ajá.
única persona, Biden, como lo vimos en la entrevista, en
Sí.
el debate, o Trump,
Ya.
estas dos personas. Ahora, el riesgo aumenta, el riesgo es tan alto porque, por un lado,
¿Y en
estamos
Rusia? ¿Quién tiene el
en
botón?
Rusia, pues Putin.
Ya.
Entonces, o sea,
¿Y en Corea del Norte?
no es una Kim Jong-un.
Ya.
Y lo que se sabe luego en los otros países nucleares, ¿verdad?
Sí.
Que están China, Francia, el Reino Unido, India, Pakistán e Israel, pues ahí se sabe un poco menos, Ha habido un aumento en la retórica nuclear, no solamente de parte de Rusia y la contraparte OTAN, Estados Unidos y también Israel en el contexto de Gaza. Ha habido un debilitamiento también de la arquitectura legal internacional en torno al control de armas, ¿verdad? Que no es un control, no es una situación idónea, pero por lo menos hay comunicación. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un ataque
Aquí no hay
nuclear?
teléfono rojo
Aquí
ahora.
no hay teléfono rojo, ese es el gran problema. Porque aquí cuando estamos hablando de un ataque nuclear, estamos hablando de que el presidente, la persona que tiene su potestad de, entre comillas, apretar el botón rojo, tiene 6 minutos para tomar una decisión. No solo la decisión si se hace un contraataque, sino que la decisión de a quién y a dónde se hace ese contraataque.
Pero fíjate que el teléfono rojo, me parece que en el caso de Cuba, de la crisis de los misiles, fue decisivo porque inicialmente había una, digamos, un malentendido. O sea, en un principio se pensaba que es que los soviéticos tenían voluntad de atacar nuclearmente. O sea, y se pudo deshacer el malentendido. Hoy no se podría hacer eso.
Y justamente para rescatar eso, Robert McNamara, quien fue secretario de Estado de Kennedy durante la crisis de los misiles en Cuba, dijo, y no solo refiriéndose a la crisis de los misiles en ese momento, que estuvimos a punto, o sea, que no se dio una guerra a gran escala, por suerte, que la suerte fue el factor decisivo ahí. Ahora, ahí donde se creó el teléfono rojo para evitar estos malentendidos.
Sea, el teléfono rojo no existía en la crisis de los misiles.
Exacto, sí. Y se creó justamente
Para responder al
eso.
malentendido.
¿Qué es lo que pasa actualmente? En octubre del 2022 hubo un misil que cayó en una granja polaca, un misil de fabricación rusa, que todo el mundo
Recuerdo
especulaba
perfectamente,
que era Rusia, que por accidente, lo que sea, y Biden había dicho a 1 metro que se meta en Rusia en la OTAN, artículo 5, nos metemos. Se había especulado, incluso Zelensky había dicho, son los rusos, y en realidad no habían sido los rusos, había sido un accidente de parte de Ucrania, pero a las 36 horas, 36 horas de que había pasado el accidente, Blinken todavía no había podido hablar con su contraparte en Rusia. 36 horas. Ahora, una guerra nuclear, estamos hablando de minutos, ¿verdad? Una guerra
Blinken es el
nuclear.
secretario de Estado de Estados Unidos,
Ese, exactamente.
el
Pero
segundo más que la vicepresidenta de Biden.
36 horas, ¿ok? Y una guerra nuclear a gran escala, toda, no tarda días ni horas, tarda minutos. 72 minutos es lo que tardaría una guerra nuclear a gran escala.
¿Cuánto?
72 minutos. O sea, nos daríamos cuenta de una guerra nuclear una vez que pasó. No es que cuando empieza uno puede, no sé, irse a vivir a hacer sus planes para mudarse de país o lo que sea, nos damos cuenta cuando es el mundo que nos quedó y tenemos que reaccionar a el invierno nuclear y todo lo que se viene, si es que sobrevivimos. Si es que, como dijo Nikita Khrushchev, tenemos la mala suerte de haber sobrevivido a una guerra nuclear. Porque él dijo, la su cita famosa es, los sobrevivientes envidiarán a los muertos.
Pero entonces los canales han desaparecido.
Los canales, bueno, no están funcionando. Desaparecido, desaparecido, probablemente
Pero
no.
¿quién habla, por ejemplo, con Corea del Norte? No sé si China hablará con Corea del Norte. Ni siquiera.
Ni siquiera. Y el problema es, también no hay esfuerzos. O sea, la comunicación, la desescalada, no se está viendo. Esos esfuerzos de diplomacia, de desescalada, de soluciones de paz para Ucrania, desde que empezó la guerra los esfuerzos han sido raquíticos. A la hora de diplomacia. Se ha invertido mucho en una guerra de desgaste, se ha invertido mucho en fortalecer al lado ucraniano, pero no ha habido esa contraparte diplomática. Y se ha insistido mucho también en la, entre comillas, paz y estabilidad que generan las armas nucleares, cosa que cuando uno empieza a entrar en detalle cómo es esa paz y estabilidad, se da cuenta que es más bien al revés.
Se habla mucho, como dices tú, de Rusia, de la OTAN. Hablamos menos de Irán. Irán no está todavía en el club de países con armas nucleares, pero quiere estar.
Todavía, y lamentablemente eso es algo que es muy factible, no solamente por las aspiraciones o porque Trump también se haya cargado el acuerdo de...
De 2015.
El de 2015, el que había firmado, porque lo firmó Obama, así de con ese nivel de inmadurez estamos hablando, sí, de los líderes de estados nucleares, que estamos hablando de la supervivencia de todo el planeta. El acuerdo de cooperación conjunta que se firmó, que era prácticamente un acuerdo bilateral entre Estados Unidos e Irán, aunque estaba la Unión Europea, estaba Alemania, se lo cargó. Entonces ahora, con las tensiones también en el Medio Oriente, no hay, o sea, hay todo, hay un doble discurso también de parte de los países nucleares, de parte de Estados Unidos, de decir nosotros podemos tener las armas nucleares sirven para la seguridad, pero para la nuestra, ustedes no pueden tenerla. Entonces, ante una situación como la que se está viendo tan cerca de Irán, que es la crisis, lo que está pasando ahora en Gaza, eso es leña al fuego para que haya un décimo país con armas nucleares, y Irán ya tiene la potencia prácticamente para, por lo menos, el grado de combustible nuclear para fabricar las armas.
Tú siempre dices que, además de por conflictos, hay un riesgo nuclear por accidente. ¿En qué consiste un accidente con las armas nucleares?
Bueno, el mundo, de lo que sabemos públicamente, ha estado en 6 ocasiones de entrar en una guerra grande.
6 ocasiones.
6 ocasiones. Una famosa fue en Rusia, en, quiero decir, 80, se me fue, el 87. El general Petrov.
Sí.
Detuvo el protocolo porque los sistemas de alerta máxima,
sí,
detectan cuando hay un ataque entrante. Y entonces ahí la decisión...
Son sistemas de alerta automáticos.
Son sistemas de alerta que dependen de satélites, dependen de un sistema de vigilancia. Y ahí ellos detectan cuando están entrando un ataque de misiles. Ahora, dependiendo de cuál país sea... Y dependiendo del sistema de satélites y dependiendo de también lo que esté pasando meteorológicamente y tal, puede que esté entrando 2 misiles y detecten 100, por ejemplo.
No, y no detecten son tan, 100 en vez de 2.
O sea, que no están detectando, no son tan específicos a la hora de detectar la cantidad.
Se pueden equivocar las máquinas. Se pueden
equivocar y se han equivocado varias veces. Uh-huh. En el caso del 87, el ataque entrante, el sistema, lo que había disparado la alerta fue una tormenta solar.
Ajá.
Que también los sistemas estos se han disparado por bandadas de gansos, por globos meteorológicos, por pruebas meteorológicas. Hubo un cohete en Noruega que también casi genera una guerra nuclear, un cohete que se generó en Noruega porque está muy cerca de Rusia. La cosa es que los países, ¿verdad?, cuando hay un ataque entrante, ese ataque prácticamente no se puede detener. El escudo antimisiles, eso es un mito. En Estados Unidos tienen 42 misiles para detener los misiles balísticos intercontinentales. 42. Y cuando hablamos de detener un misil balístico intercontinental, sí, eso es, la probabilidad es como detener una bala con otra bala.
Ya.
En el mejor de los casos...
O sea,
casos,
no funcionan los escudos antimisiles.
Un 50%.
Pero, entonces, por ejemplo, en alguna guerra sí hemos visto, en Israel sí hemos visto que funciona... un escudo con respuesta al ataque de Irán. Estoy hablando de escudo convencional, de misiles convencionales, claro.
De misiles convencionales, de drones, de los ataques de los cohetes de Gaza. Aquí no estamos hablando de los misiles supersónicos que no se detectan por radar, ¿verdad? Aquí es otra cosa.
Entonces, bueno, se puede activar por error el mecanismo de
respuesta. Se puede activar por error el mecanismo y la idea es, entonces, lanzar el contraataque antes de que se destruyan los arsenales propios.
Ajá.
Porque o los usas o los perdes.
Ya.
Entonces, en ese lapso de 6 minutos, mientras va a llegar el ataque, hay que determinar, número 1, si es una falsa alarma o una falsa...
Solo 6 minutos para tomar la decisión.
Solo 6 minutos para tomar la decisión, porque pasados los 6 minutos, es muy probable que entre el...
Y yo no, y el que toma la decisión, ¿qué sistemas de contrainformación sobre la información que ha recibido tiene, de contraste de esa información?
Es muy difícil, porque son 6 minutos en los que hay que verificar un montón de cosas. 6 minutos, ¿verdad? Lo que se tarda, qué sé yo, lo que tarda la cafetera en hacer una taza de café.
Ya.
Ese es el tiempo que se tiene para
¿Y en el
tomar esa decisión.
87? Porque
En
se...
el 87, por intuición del general.
Anda.
Por intuición, él dijo, no, no me parece. No era como un punto, como que no
De
había.
tensión.
Exacto.
Ya.
¿Qué es lo que pasa ahora en un contexto de guerra donde hay amenazas explícitas? Es mucho más fácil que haya malos cálculos y malas interpretaciones.
Pero fíjate lo que me estás diciendo. En este momento en el que vamos hacia, digamos, más capacidad de decisión de la inteligencia artificial, fue la intuición de un general la que impidió una guerra nuclear. Pero claro, si seguimos delegando la inteligencia artificial, no habrá un general con intuiciones que tenga peso en la decisión.
Es muy difícil, más si no hay comunicación, ¿verdad? Porque si
Claro.
estás viendo el ataque, entonces llamas y
Dice, ¿me
decís, ok,
estás atacando? ¿Es esto?
exacto, por lo menos para confirmar, no, no, ¿qué pasa? Por lo menos, o
Ya.
sea, si hay confianza, hay comunicación, por lo menos puedes tener alguna, ¿qué es lo que está pasando? Hay algo que pasa también con Estados Unidos, por ejemplo, que si Estados Unidos es atacado por Corea del Norte,
Sí.
los misiles, el contraataque de Estados Unidos tiene que sobrevolar el Polo Norte.
Ya.
No pueden, no, no, las fuerzas no pueden volar por el Pacífico, qué sé yo, tienen que sobrevolar el Polo Norte
Ajá.
y es pasar o encima del territorio ruso o
Claro.
muy cerca. Entonces, los rusos fácilmente podrían interpretar eso como un ataque
Contra
hacia
ellos.
contra ellos.
Ya.
Y
Bueno, se está dejando escalofriados, Carlos. Una última pregunta, si me la permites. ¿Tú cómo acabas en esta historia, dedicado a la lucha contra la carrera armamentística, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear? ¿Qué hace un médico dedicándose a esto, Carlos?
bueno, a ver, los médicos, la medicina, decía un médico famoso, el doctor Virchow del siglo XIX, es una ciencia social, ¿verdad? Nosotros tenemos una preocupación también por la comunidad, por el ambiente, pero no me quiero quedar simplemente con lo escalofriante nada más, porque nosotros hemos estado conscientes del alto riesgo por mucho tiempo
Ajá.
y la idea es que también la gente entienda el alto riesgo, pero entienda también, o
Sí.
sea, que vea cuál es la verdadera cara de las armas nucleares, que vea el riesgo tan alto en el que estamos y para qué, ¿verdad? ¿Dónde, qué es lo que nos conduce, cómo funciona esto? Y que entiendan también que pueden hacer algo al respecto. No es
¿Y
simplemente
qué podemos hacer?
eso, lo que tenemos que hacer. Es lo que pasó con las armas químicas y las biológicas, por ejemplo, que
Ajá.
actualmente es convertirlas en un tabú.
Ya, un gran movimiento social contra este tipo de armas.
Sí, o sea, que las armas químicas y las biológicas en algún momento tuvieron un lugar en las guerras, tuvieron un lugar en las doctrinas de seguridad, ya no, porque el mundo se puso de acuerdo para
Ya.
condenarlas. Y es el proceso en el que estamos actuando. De ahí salió el Premio Nobel de la Paz en el 2017 por el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que es un tratado que precisamente en estas fases iniciales especialmente, eso es lo que hacen, así hacer el tabú, estigmatizar las armas nucleares. Entonces, un país que no ha firmado el tratado está diciendo que está de acuerdo con las armas porque se acabaron los puntos intermedios. O las armas nucleares son aceptables o no lo son. Y aquí en España, cabe decir, hay una alianza por el desarme nuclear que está luchando para que el gobierno firme y ratifique el tratado sobre la prohibición. Y hay una campaña, justo la semana pasada se alcanzaron 100 ciudades que apoyan el tratado sobre la prohibición, que apoyan la estigmatización de las armas nucleares.
Pues este es el mensaje que nos deja un premio Nobel de la Paz, Carlos Umaña, aquí en la tarde de COPE. Se puede estigmatizar el armamento nuclear para tener un mundo más seguro. Gracias, Carlos, por estar con nosotros y sobre todo gracias por tu dedicación y trabajo en favor de la paz, que tan necesaria es, tan necesario es en este momento este tipo de trabajo que tú haces. Gracias.
Vale, un placer.